Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico desde las entrañas de Madrid, la ciudad con más policía que sonrisas en las calles.
Bueno, en el programa de hoy vamos a entrevistar a los compañeros de la Oficina de Ocupación de Madrid. Reseñaremos también de manera más o menos extensa el último número de la revista Ekintza Azucena, charlando con una de las personas que forman parte del colectivo editor, y terminaremos como siempre con algunas convocatorias. Bueno, pues estamos en febrero de 2012. Vamos a hablar hoy un poquito sobre ocupación, sobre la problemática de la vivienda, ¿no? En estos días que nos ha tocado vivir. Y para ello, pues estamos con un compañero y una compañera de la Oficina de Ocupación de Madrid. ¿Qué tal, chicas?
Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, por poner un poco a nuestros oyentes en tema, ¿no? Pues la Oficina de Ocupación de Madrid es un proyecto que surgió a lo mejor hace un par de años, si no me equivoco, ¿no? Que me habéis dicho. Sí. Y bueno, vamos a empezar a desentrañar un poquito el trabajo que hacéis, cómo lleváis adelante el proyecto, y no sé si nos podéis contar un poco para empezar, pues cómo veis vosotros la situación actual, ¿no? de la vivienda, o el problema que supone el acceder a una vivienda, que es una cosa tan básica, ¿verdad?
Sí, bueno, pues yo creo que lo que ha pasado en estos últimos años, desde el principio de la crisis, es que se ha roto un poco la ilusión de que vivíamos en un estado en el que todo el mundo más o menos podía acceder a lo básico, a tener una casa, un trabajo, una educación, una sanidad, ¿no? Se está un poco desmoronando todo eso. Y en el tema de la vivienda, que era el principal motor económico de este país, al desinflarse ese negocio que movía un poco todo lo demás, bueno, era el principal, ¿no? Se ha producido un empobrecimiento repentino de la población, de gran parte de la población, ¿no? Entonces, mucha gente que hasta ese momento se consideraba clase media, gente normal, que no se puede quejar de nada, no sé qué, se ha empezado a dar cuenta de que la casa en la que vivía pues no era suya, sino que era del banco y la estaba pagando, de que no tiene nada en realidad. En cuanto pierde el trabajo y pierde el tiempo de recibir el paro, ¿no?, el dinero que te cubre, te das cuenta con que no tienes nada, ¿no? Entonces eso a gran escala está empezando a pasar y se está produciendo la quiebra de un modelo, en realidad, ¿no? O sea, miles y miles de familias están yendo a la calle, familias normales, que no son otra gente que es lo que sería como se vería antes a la gente que se quedaba en la calle debajo de un puente, ¿no? Gente rara que está excluida.
Sí, mucho más excluida, eso
es. ¿No? Pues es gente que simplemente ha perdido su trabajo, no ha comprado una casa, la está pagando todavía, no la puede pagar, se va a la calle y además sigue con la deuda, ¿no? Entonces eso está siendo un problema que me parece a mí muy ilustrativo de cómo funciona esto, ¿no?, de la situación.
Sí, hemos estado viendo, sobre todo en el último año y pico, ¿no?, el tema de los desahucios, que es una cosa que aquí, vamos, por lo menos yo apenas conocía. Es un tema casi de esto de película americana, ¿sabes? O por lo menos en mi entorno no lo conocía, y ahora pues está llegando a ser bestial, ¿no?, el número de desahucios que hay.
Pues sí, es que está siendo una cosa, una oleada de desahucios en masa, de que ya es casi imposible no conocer a nadie que no tenga algún desahuciado en su familia, ¿no? O sea, es una cosa de en todos los barrios, me parece que son 30 desahucios diarios los que se dan en Madrid. 30 desahucios
en Madrid solo, ¿no?,
de pisos enteros, de los que vive una familia, una pareja o una persona, lo que sea, ¿no? Pero que son casas que se vacían y se les entregan a los bancos. Los bancos están quedando, si ya eran los principales propietarios de casas de España, pues están quedando ya con un parque inmobiliario en su poder increíble. Y bueno, claro, un montón de gente se está yendo a la calle. Los que se pueden colocar en casas de familiares o similar, pues están incómodos. No es una situación digna, pero pueden sobrevivir. Pero es que hay mucha gente que se ve, dice, que ¿a dónde voy? No tengo familiares, no tengo trabajo, estoy en la calle y no puedo encontrar trabajo, ¿qué hago? Y se dan un golpe con la realidad impresionante.
Como dato, decir que existen más de 3 millones de viviendas vacías en todo el estado y más de 300.000 en la Comunidad de Madrid. Entonces, como que hay un desfase súper grande, ¿no?, entre el precio de la vivienda o las posibilidades que existen hoy en día de la mayoría de la gente de acceso a la vivienda y el contexto político-social o la realidad social que nos está tocando vivir en estos días, ¿no? Entonces, como que las conclusiones, como que no es muy complicado sacarlas, ¿no? Está bien como pensar en datos, porque es mucho más, bueno, como más asequible.
A lo mejor esto es lo que está llevando también a que esté habiendo una respuesta, ¿no? Yo también me pongo 10, 15, 20 años atrás, ¿no? Si a alguien le echan de su casa, era imposible a lo mejor ver la respuesta que está viendo o que ha habido este último año y que está viendo ahora, ¿no? ¿Cómo veis el tema este de la resistencia, ¿no?, a los desahucios?
Sí, lo que yo creo que ha conseguido el 15M Que yo lo veo como un punto en el que se empieza a plantar cara a muchas cosas de forma colectiva, ¿no? Más extendida socialmente, no más popular, es que ha conseguido socializar los problemas, yo creo, ¿no? Que un desahucio no es un problema solo de la persona a la que desahucian, sino que cuando se convierte en una cosa multitudinaria, en el sentido de que desahucian a miles de personas, se empieza a ejercer una respuesta como, pues como pueblo, ¿no? De decir, no puede ser que echen a la gente de sus casas, no vamos a ir todos a la puerta de las casas de la gente que vayan a desahuciar y vamos a impedir esto porque no es de recibo, no puede ser. Tenemos el derecho a tener una vivienda, ¿no? Se supone. Pues si lo tenemos, lo tenemos, ¿no? Y se está...
¿Y cómo están yendo vosotros que tenéis seguro más información? Se planta cara a un desahucio, ¿no? Se da una respuesta, funciona, no se echa a la gente, se echa a la gente. Está viendo de todo, imagino, ¿no? Pero...
O sea, los desahucios funcionan con avisos. Hay como varios avisos antes de que el desahucio se pueda llevar a cabo. Entonces, se está empezando a acudir desde que a la familia o a la persona que vive en la casa le llega el primer aviso, que generalmente se suelen estar parando porque el dispositivo policial se puede controlar, ¿no? Pues a lo mejor van dos coches municipales o nacionales y van un grupo de gente de 20 o 30 personas, entonces es asequible. Cuando ya empiezan a ser desahucios más conflictivos, cuando empieza a llegar antidisturbios y bueno, pues todo se complica mucho más. Pero sí que es una respuesta, ¿no?, ante un modelo social que lo que pretende es romper todo el tejido colectivo que pueda existir entre la gente y empezamos a darnos cuenta de que las redes de apoyo mutuo funcionan, ¿no?, y tienen sentido, que es lo que lleva trabajando un montón de gente hace muchísimo tiempo, ¿no? Como pues ante no vivir los problemas como a nivel más individual, ¿no?, sino generar redes de apoyo para enfrentarnos a nuestra vida cotidiana, ¿no?, que bastante complicada es.
Claro que sí, hombre. Pues bueno, si os parece, vamos a escuchar un poco de música y continuamos.
All the workers Bueno, pues seguimos aquí con los compañeros de la Oficina de Ocupación. Estábamos hablando un poco de los desahucios y me gustaría, pues un poco al hilo de lo que venía, hacer una reflexión y luego una pregunta. Y es que esto que hemos estado hablando de parar los desahucios, pues tiene bastante valor por varias cosas. Una, por la que habéis estado comentando, romper la barrera de lo individual y lo colectivo. Dos, porque es una puesta en práctica de la autoorganización y del actuar por uno mismo, en vez de estar echando instancias en el ayuntamiento a ver si me dan un piso, pues, o a ver si paro el desahucio, a ver si mi abogado es más hábil que el fiscal y me saca de esta, pues no. Hacemos un llamamiento, nos juntamos la gente del barrio, intentamos interponernos entre la madre y la casa, y si lo sacamos adelante, pues perfecto. Pero, claro, también tiene un poco el límite, ¿no?, de que, como habéis dicho, pues hay algunos que se pueden impedir. Si vienen dos coches con munipas que tampoco tienen muchas ganas de complicarse la mañana, pues se puede impedir, pero cuando se han puesto más serios, porque a raíz de lo que habéis comentado del 15M empezó a subir el tema de intentar parar los desahucios, al principio se podía más fácil, pero luego cada vez pues manda más policía con una actitud más agresiva, ¿no? Entonces ahí igual vemos que ahí está el límite, ¿no?, de parar los desahucios, que militarmente pues llega un momento en el que se imponen. Entonces, pues no sé, queríamos que nos contarais un poco vosotros qué alternativa veis ahora mismo a esta situación en la que la vivienda, si en los últimos años ya ha estado complicada, pues ahora es que está peor, porque incluso los que durante los últimos años podían aventurarse y meterse a intentar comprar una casa, ni siquiera ahora están pudiendo mantenerla. La gente que antes tenía problemas para alquilar, pues ahora tiene más problemas para alquilar aún. Mucha gente está volviendo con sus padres, otros ni siquiera pueden. Pues eso, un poco que plantearéis la alternativa que vosotros tenéis ante esta situación.
Pues en realidad es que la salida que hay a esta situación, nosotros ya la defendíamos anteriormente a esta situación, pero es que ahora solo queda esa. O sea, no es por... O sea, es que hay muchos casos en los que hay gente que ha intentado pedir casas de protección oficial, pedir sitio en los albergues públicos, en la AMV, no sé qué, y es toda una burocracia que te dan después de desahuciarte tres días de alojamiento y ya está, y luego te dicen hasta luego, ¿no? Que solamente queda esa salida, en realidad, ¿no? Ocupar una casa abandonada, de las que hay millones en este país. Entonces es una cosa que por sí sola se está implantando y está siendo asumida cada vez por más gente, que lo ve ya como una cosa lógica de cajón, ¿no?
Y valorar como las iniciativas que por parte del Estado aparentan, ¿no?, como echar una mano a la población, ¿no?, como todas las ayudas estas de para alquileres, ¿no?, como los requisitos son inviables, imposibles y totalmente alejados de la realidad. Entonces, pues, como que la ocupación es una manera de incidir en tu vida y como tomar las riendas de tu vida y poder solucionarte un problema real, como puede ser, en este caso concreto de la vivienda, no tener una casa, como puede ser otro tipo de soluciones desde la autonomía y las redes de apoyo mutuo para solucionar el resto de aspectos de nuestro cotidiano, ¿no? Es una manera de hacernos dueñas de nuestra vida.
Yo quería preguntaros, que es una pregunta que os habréis enfrentado muchas veces a ella, que ¿qué justificación le dais vosotros al hecho de ocupar una casa? O sea, que si os parece bonito en la propiedad de otro, pues colaros por la fuerza sin pedir permiso y todo eso. Si podéis explicar un poco, porque a mucha gente pues le sigue sonando un poco raro, o por efecto de los medios de comunicación, o por lo que han mal escuchado, o nadie se ha tomado la suficiente molestia de explicárselo. Piensan que igual si se van de vacaciones un mes, cuando lleguen se le pueden meter los ocupas, ese tipo de cosas.
Claro. Pues bueno, este es un tema muy, muy amplio que puede dar para mucho. A mí lo que me gusta siempre introducir con la pregunta esta es que la ocupación es una práctica que lleva existiendo siglos por parte de del pueblo trabajador, ¿no? Antes eran tierras, luego fueron fábricas, luego fueron casas, huelgas de alquileres en muchos lugares, ¿no? O sea, como que ha sido una cosa que han tenido los movimientos revolucionarios como práctica de redistribución de la riqueza desde hace siglos, ¿no? Entonces, Ahora el tema de la ocupación con K en la ciudad, que parece que va asociada a un tipo de gente rara que fuma porros y no trabaja, ¿no? Pues es un poco como una desvirtuación del fondo de la práctica, yo creo. Y bueno, a mí lo que me parece interesante es pensar en la ocupación de los pisos en la ciudad, es si la diferencia entre ocupar y acceder a una vivienda de forma legal es que en la segunda vía pagas dinero, la pregunta importante que surge ahí es a quién se le paga ese dinero y por qué esa persona tiene casas que ofrecer al resto o que tener abandonadas. ¿De dónde ha sacado esa persona el dinero? ¿Y por qué? Si hay gente que lleva trabajando toda la vida y no ha conseguido comprarse una casa todavía, ¿de dónde sale el tener casas, ¿no? O sea, si por trabajar mucho tienes muchas casas, se podría llegar a ser como una cosa de si te has esforzado mucho en tu vida, pues tienes muchas casas y entonces pues normal que la gente tenga que pagarte para tal. Pero es que es inversamente proporcional. La gente que más trabaja, menos casas tiene, menos propiedades tiene. Entonces es un cuestionamiento de cómo se obtiene la riqueza, quién la tiene y qué legitimidad tiene esa riqueza. Entonces, si hay gente que tiene en su poder tantas casas que no las necesita y las puede tener abandonadas, pues es una necesidad de primer orden. Si no tienes casa, te mueres en la ciudad, ¿no? No tienes casa, estás en la calle. En invierno te mueres. Pues es una cosa que no es una cosa que se pueda tener así de... Pues ahora me apetece tener esta casa vacía durante 20 años porque no la quiero. Y si se mete una gente, está mal. Pues ¿cómo vas a estar mal? O sea, es una cosa de... Yo lo veo como una redistribución de la riqueza y un cuestionamiento de eso, de la propiedad y de la forma de obtener la riqueza, que está muy, muy subordinada pues eso, al capitalismo, a la explotación y a la especulación inmobiliaria y financiera, ¿no? Que es...
Sí, ¿no? Que es la que ha llevado...
A esta situación social y política.
Respecto a lo que has comentado antes de la imagen que tiene la gente, ¿no? De los ocupas con K y todo esto, pues quería preguntar también, pues eso, ¿qué gente pensáis que puede ocupar? Si realmente es una alternativa para toda la sociedad, es una alternativa para un grupo de gente concreta que se mueva en unos entornos concretos, que tenga un grupo de apoyo muy concreto, con unos conocimientos, etcétera, o si pensáis que es algo accesible, que... cualquiera que tenga intención y ganas de aprender y un grupo de gente con la que tirar para adelante lo puede hacer.
Pues hasta a lo mejor en estos últimos años sí que ha sido una práctica mucho más, a lo mejor de gente joven y de gente con dificultades vitales considerables. Pero claro, pues hoy en día ya como que todo es mucho más heterogéneo y claro, la realidad, o sea, como que esta crisis, la realidad es que se está afectando a un elevado porcentaje de la población. Entonces, hoy en día todo el mundo puede ocupar. Tenemos en contra un montón de cosas a nivel legal, ¿no? Pues hay que romper con el debate que nos han robado entre legitimidad y legalidad, ¿no? Que eso también hay que... Pues produce a nivel de imaginario como unas proyecciones que no se deberían corresponder con la realidad. Y por otro lado...
Sí, bueno, pues que yo creo que por los hechos se está convirtiendo en una práctica que hace cada vez más gente, gente que, por ejemplo, gente que viene a asesorarse sobre ocupación que te lo dice, yo hasta hace 2 años pensaba que los ocupas eran unos yonkis, ¿sabes?, que se metían ahí a hacer el mal y ahora me estoy ocupando, ¿sabes?, como un montón de gente que... De repente ha visto la realidad desde otro modo al llevarse el jarro de agua fría encima, que supone ver que no tienes nada, que no tienes trabajo y que tienes hijos, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Un montón de gente que viene y dice, es que, o sea, que viene desesperada, ¿no? En plan de, estoy con mi hijo de 2 años y me echan a la calle y no tengo trabajo, dices. Y entonces esa gente está empezando a ocupar, pero de forma... con un efecto dominó en realidad. O sea, estaba ocupando cada vez y se está rompiendo mucho un marco de gente que sí que era la gente que más se apropiaba de la ocupación como práctica, ¿no? De gente joven, sin niños a su cargo, de gente joven que se iba de casa de sus padres y se iba a ocupar, ¿no? Como una forma de poder independizarse, ¿no? Bueno, y que estaba asociada en algunos casos al punk, a una cierta estética, ideología y todo eso, que ahora es una cosa que es una práctica en realidad, la ocupación no es una ideología ni nada parecido, es una cosa que se hace. Entonces, pues la está haciendo cada vez más gente esa cosa, ¿no?
Y aunque luego hablaremos más con más profundidad de la oficina y de los recursos que ponéis al alcance de la gente, pero así para ir apuntando un poco y alguien que lo esté escuchando que sepa un poco de qué estamos hablando, ¿qué pensáis que necesita una persona así? Por ejemplo, una persona que está escuchando este programa ahora y que tiene esa problemática y que le está dando vueltas, pero no conoce a nadie que haya ocupado, ¿no? Porque es un mundo un poco desconocido o hasta hermético, excepto por iniciativas como la vuestra, es un poco hermético también para la gente de fuera. Pues, ¿qué necesita una persona para conseguir una vivienda de manera ilegal, pero actuando en primera persona, ocuparla, vamos?
Pues necesitaría un mínimo de apoyo, ¿no? De un grupo de apoyo, pues, porque si consideramos que es mucho mejor hacer las cosas con un grupo de gente que te apoye que hacerlo tú sola. Por otro lado, un mínimo de asesoría legal, porque sí que es verdad que la ocupación está contemplada a nivel legal como un delito, y herramientas y una manera, como un plan de entrada, ¿no? Sobre cómo acceder a la vivienda. Y en principio, como que es un poco lo que decíais, que sí que es verdad que ha sido un conocimiento que se ha ido quedando muy, no en el gueto, pero sí que o tenías amigos que ocupabas o estabas cerca de movimientos sociales o te parecía imposible verte tú misma ocupando una vivienda. Con lo que está pasando hoy en día y con iniciativas como, bueno, pues con una distribución más del conocimiento y de las prácticas que se llevan haciendo durante muchos años, sí que entendemos que es una manera de difundir y de agitar y de apoyarnos, no a la gente, sino apoyarnos entre todas, que estamos todas en lo mismo en realidad.
Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar otra canción.
Bueno, pues ahora sí, ya que hemos entrado un poquito en tema, nos habéis explicado cómo veis y cómo por qué estáis de acuerdo y por qué apoyáis el tema de la ocupación. Entonces, para todo esto surgió una oficina, ¿no? La Oficina de Ocupación de Madrid. Contarnos un poco cómo surgió el proyecto.
Pues la idea en Madrid de la Oficina de Ocupación surge hace como 5 años. Del eje de ocupación de Rompamos el Silencio, que éramos un grupo de gente, bueno, de diferentes espacios de Madrid. Esta iniciativa ya había surgido en otras partes del Estado, en Barcelona, en Bilbao, o sea que no es algo novedoso. Esa idea se queda en el aire y cuando está el Centro Social Ocupado de la Mácula en Embajadores, un grupo de gente nos ponemos a tirar de esto, bueno, del carro para adelante. También se queda ahí un poco que sí que no, y en septiembre de este año, más o menos, un poco antes quizás, es cuando empieza ya...
De este año 2011, dicen, ¿no?
De 2011, eso es. Ya empieza a tirar para adelante. Entonces, bueno, pues es como la idea como oficina es un poco generar una herramienta política y colectiva para socializar y difundir el conocimiento que se han ido acumulando en todos estos años de experiencia de un montón de gente. Y...
Sí, sí. Visitando vuestra web, que podéis decirla, que no sé si me acuerdo.
Ocupatutambien.net.
Pues ahí podíamos ver pues un poco la labor que hacéis. Creo que tenéis un día abierto al público para que se acerque cualquiera a asesorarse sobre este tema, que son los jueves a las 9 de la noche en el Centro Social de Casablanca, que está pues en...
En la calle Santa Isabel 23, en Antón Martín.
Eso es. Muy cerquita de Atocha, muy cerquita de Lavapiés, muy cerquita de Antón Martín. Y aparte habéis sacado también un manual, ¿no? Reuniendo un poquito recogiendo toda esta información que llevabais, imagino que entre vosotros y otros colectivos acumulando, ¿no? Pues contarnos un poquito, empezar por lo que queráis, si por el libro, este manual o por la oficina.
Pues, bueno, sí, es como... El manual pues surgió a raíz de ver que hay mucha gente que se plantea ocupar pero se ve frenada por el miedo que le da o porque no sabe cómo hacerlo, porque no tiene ni idea de qué pasa si va la policía o todas estas cosas, ¿no? Pues lo empezamos a pensar y dijimos, joder, pues si sacamos un libro en el que se explica todo esto, cómo se puede hacer, qué cauces legales hay para defenderse, a qué tienes derecho, a qué no, qué precauciones tienes que tomar, un poco a socializar un conocimiento previo, ¿no? Para pues es una herramienta que sirve para que mucha gente se pueda lanzar y decir, joder, pues voy a ocupar, ¿no?
¿Por qué no? O sea, el manual cubre, digamos, todo el proceso, ¿no? Desde que uno toma la decisión de entrar en una vivienda abandonada. Pues imagino que truquillos, ¿no? Para el día a día y estos aspectos legales, ¿no?
Y el aspecto legal, sí. Y luego la
¿Dónde asesoría. ¿Dónde se puede encontrar el libro?
El libro ahora mismo está agotado porque nos lo quitaban de las manos, la verdad, cuando salió. Y ahora estamos trabajando en la segunda edición que saldrá dentro de
un mes.
Un mes o dos, bueno.
Seamos realistas.
Seguramente sean 2 meses, sí, seguramente, para que engañarnos. Y la asesoría de los jueves es un poco una continuación del manual más en profundidad, ¿no? La gente viene ya con su caso en concreto a preguntarte que cómo lo puede hacer, con sus dudas.
Sí, como se intenta cubrir un poco como todo el proceso, pues de asesorar un poco a nivel técnico y a nivel legal, que es sobre todo lo que más le preocupa y le asusta a la gente.
Claro.
Yo, pues porque hay veces que no sé, bueno, como el lenguaje jurídico y el, bueno, es tan alejado de la gente que, claro, pues que como bajarlo a la tierra y sí que quitarle a la gente un poco el miedo, ¿no? De que esto es posible, que se pueda hacer.
Muy bien. En el tiempo este que lleváis de rodaje, y bueno, imagino que veníais de antes, ¿qué relación habéis tenido o tenéis con otras luchas? Pues no sé si a nivel de barrio, por donde está la oficina o en general. O...
Pues a nivel de... Pues como colectivo estamos dentro del Centro Social Casa Blanca, que pues forma parte de, también de una forma de incidir en la ciudad, que es a través de la ocupación de centros sociales. Pues hemos intentado también tejer redes con las iniciativas que se están llevando más a nivel de vivienda y a nivel administrativo, que es todo el tema de desahucios. En realidad lo nuestro va por una vía del derecho y lo otro va por otra. Y entonces hay que tejer un vínculo, porque la gente desahuciada es gente que seguramente luego puede actuar por la vía de la ocupación para salir adelante. Entonces, como que el vínculo que se da entre gente que está trabajando en esos ámbitos, pues es como súper interesante, ¿no? De seguir profundizándolo. Y...
Sí, pues sí, con toda la gente que está en ese ámbito, con la oficina de vivienda, los grupos de trabajo de vivienda de los barrios, de las asambleas del 15M, con la plataforma de afectados por las hipotecas, todo esto un poco a nivel de, pues eso, de si a la plataforma pues de repente llega mucha gente que no tiene opciones, pues dicen, oye, pues si queréis os podéis pasar por la oficina y os asesoran, o no, hay como un fluir de información y estamos apoyándonos, estamos conectados.
¿Y cómo hacéis? Porque igual la gente se piensa que esto es como una ONG, ¿no? Que va ahí y le vais a solucionar los problemas porque no tienen casa y dicen, bueno, vamos a la oficina de ocupación y ya nos dirán qué hay que hacer, ¿no? ¿Cómo controláis vosotros esa barrera para no convertiros en un proyecto asistencialista, sino formar parte de otra cosa, ¿no?
Que en realidad nosotras no le ocupamos la casa a la gente, es como... socializar o hablar de igual a igual con una persona en base a que tú has tenido una experiencia que por lo que sea te ha tocado y la otra persona puede que no la haya tenido, ¿no? Entonces hablar desde de persona a persona, pues mira, esto puede funcionar o esto funciona así, 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 te lo cuento y si te sirve, porque a veces no sirve, pues aupa ahí. O sea, como que no se pretende invalidar a la persona, sino apoyar, ¿no? Como lo que se había dicho un poco antes de romper un poco la barrera que existe entre gente que no se ha planteado ocupar nunca y que ahora se está viendo la necesidad de hacerlo, a lo mejor o tienes un amigo o alguien que esté cercano o no lo vas a hacer. Pues esto es una manera de llegar a ese tipo de gente, ¿no? Que sí que lo está necesitando y que no, a lo mejor no ve muy claro cómo hacerlo. Entonces no se pretende enseñar, se pretende compartir. Más desde el apoyo mutuo total, ¿no? Desde... Estamos aquí todas en el mismo momento complicado a nivel vital y vamos a ver qué estrategias tenemos cada quien y sobre todo a nivel colectivo para intentar salir de esto. Es un poco lo que se pretende, ¿no?
Hubo un debate al principio, ¿no? de si queríamos hacer un listado de pisos vacíos que la gente fuese trayendo para tal... Para la próxima gente que viniese y decidimos que no, que solamente queríamos informar y compartir un conocimiento, pero que la solución tenía que ser parte de cada persona, ¿no? Se tenían que poner las pilas un poco, ponerse y ocuparse de su problema, ¿no? O sea, y nosotros ayudarles, pero no terminar ocupando casas y entregando llaves, ¿no? A gente que las viene a pedir.
Y eso es lo realmente potente, ¿no? Como aquí, como que todo el mundo tenemos un montón de información y de conocimientos y de habilidades que nos hemos ido, bueno, que hemos ido adquiriendo por nuestra vida, si todo el mundo la ponemos en común y no tratamos de suplantar, sino de enseñar. Eso es lo realmente potente. Es la única manera de combatir contra el Estado, ¿no? Es un... que entre la gente tenemos un montón de potencialidades que tenemos que que sacar para afuera y compartir con el resto. Y esta es una de ellas.
Bueno, pues hoy es miércoles 22 de febrero y hay una noticia de este mediodía que queríamos comentar con vosotros. Ha sido el anuncio del ministro de Economía y Competitividad, que bueno, esto de competitividad es nuevo y también da que pensar, que es el señor Luis de Guindos, ha anunciado que el gobierno permitirá acogerse a la dación en pago a las familias que tengan todos los miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales, ¿no?, para afrontar el pago de las hipotecas. Bueno, si uno sigue leyendo la noticia e indaga un poco en el comunicado del ministerio, se dará cuenta que en el fondo la medida se enmarca en un código de buenas conductas, que es una serie de recomendaciones que se hacen a los bancos, pero que no es una reforma legislativa, es decir, no incide en el orden legal existente y, por lo tanto, deberíamos quedarnos en manos del buen hacer y el sentimiento puro de los bancos, lo cual, no sé, lo hemos estado comentando antes de entrar a grabar y nos parece una gilipollez y más que nada una especie de lavado de cara e intentar contentar a la gente. Y bueno, a raíz de eso hemos estado pensando, lo queríamos comentar y también hablar el tema de por qué se vincula todo a lo que es la hipoteca, ¿no? O sea, cuando miras las noticias y ves el tema de los desahucios, está hablando sistemáticamente de la gente que no puede hacer frente a su hipoteca, al pequeño propietario. Y claro, nosotros nos planteamos que realmente no conocemos casi propietarios y que conocemos mucha más gente en alquiler, ¿no? Entonces era pues un poco comentar pues estas impresiones con vosotros, a ver qué os parece.
Sí, el tema de las hipotecas es el más visible, ¿no? El de los alquileres, como yo interpreto que como es una situación menos estable, ¿no?, en la que tú alquilas una casa, luego te mudas a otra, pues no sé, imagino que se le da menos importancia a perder una casa en alquiler, a quedarte en la calle estando de alquiler, que a perder una casa que te has comprado, ¿no? Mm. Y que luego además sigues con la deuda y todo eso.
Claro, pero o sea, la lógica viene a ser la misma. No puedes pagar el alquiler,
sí,
luego
te vas
a la calle, entonces me imagino que también se acercará gente a la oficina de ocupación.
Sí, sí, claro.
Que, claro, no puedes, ¿no? Te desahucian porque no puedes hacer frente al pago de alquiler a tu casero y acabas en la calle igual.
Mm. Hay gente que se está planteando ocupar la casa que está alquilando, dejar de pagar el alquiler y empezar a ocuparla. O sea, sí. Sí, pero sí que es real que se maneja de manera diferente, ¿no? Mm. Como el tema de hipotecas y el tema de alquiler. Es interesante cómo pensar eso.
Oye, ¿y qué tipo de gente va a la oficina? O sea, sí, para que pues ni para que cada uno nos hagamos nuestra idea, ni para que la gente que le dé por ir piense que esto es algo extraño, ¿qué tipo de gente va?
Pues de todo, desde familias enteras hasta gente joven, hasta grupos de mujeres mayores que les van a echar al día siguiente o en dos días, gente sin papeles. De todo, es que ha sido brutal, ¿eh? Como que sí que se ha visto muchísimo. Antes a lo mejor se funcionaba más a nivel informal y todo el mundo que te pedía información era gente, bueno, con unas características muy concretas, pero ahora es increíble, o sea, y como que sí que es muy real que esto está afectando a, bueno, a muchísima gente y que cada vez la gente está más desesperada y como que sí que se va viendo más la necesidad de necesito buscar alternativas. El estado de bienestar que me habían vendido es falso totalmente y a ver cómo salgo yo de esta y encima si tienes hijos o hijas a tu cargo, si te han echado el trabajo, ¿no? Como pues que la gente está dejando de confiar, que ya era hora y está muy bien eso.
Bueno, pues recordamos a todos nuestros radioyentes vuestra web, eso ocupatutambien.net, ahí imagino que podrán encontrar pues desde material.
El manual está colgado,
pues mira, perfecto. Y recordar que los jueves en el Centro Social Ocupado Casa Blanca a las 9 es cuando abrís al público, ¿no? Muy bien, pues nada, pues hasta aquí, daros las gracias a los dos por haber venido y
a vosotros.
Y que os vaya bien en el proyecto.
Muy bien. share the things you shouldn't give away.
Pues buenas a todos los que estáis escuchando. Estamos aquí enlatando la reseña del próximo programa con 48 horas de antelación. El motivo principal es que bueno, hemos intentado aprovechar la visita a un compañero, Euskal Herria. Está con nosotros José, que es una persona que está involucrada en el colectivo editor de la revista de Quincha Azucena. Y bueno, nos hemos pasado aquí por el local a grabar unas palabras con él y las meteremos en el próximo programa. Buenas.
Hola, buenas.
Pues nada, un poco que nos comentaras, que hiciéramos una reseña. Nosotros en nuestro programa habitualmente, hacia el final, solemos recomendar pues publicaciones, libros, cómics, películas. Y bueno, en esta ocasión queríamos hablar del número 39 de Quincha Azucena. Entonces, pues si eres tan amable, que nos comentes un poco los principales contenidos. Y antes de nada, lo que sí que queríamos era plantear a la gente que nos escucha y que no conozca la publicación, pues un esbozo muy breve de la historia, ¿no?, del Quincha.
Vale, pues si empezamos un poco por ese esbozo breve, pues el Quincha Azucena nace a finales de los 80, concretamente en el 88 en Bilbo, y en un contexto histórico, ¿no?, a nivel de todo el Estado, en el que tanto las casas ocupadas, centros sociales, distribuidoras anticomerciales, grupos anticomerciales, pues estaban como en una especie de auge. Y en ese contexto nace el Quincha, pero también con la particularidad del propio contexto vasco, ¿no? En una época de una combatividad bastante fuerte, donde una transición que todavía no se había logrado asentar, y lo cual hacía pues que tiene unos matices que en el resto del Estado no se tenían, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido hace casi 25 años, desde empezó la revista con un tipo fanzine y ha ido pues ahora ya evolucionando, tiene otra presencia. Bueno, de todo, que en estos 25 años pues ha habido una evolución no exenta de contradicciones, pero bueno, también una evolución que ha ido pareja al entorno al que pretende llegar o en el que se pretende inscribir Ekintza Zuzena. Y en este sentido, pues ha sido estas contradicciones o esta evolución ha sido también reflejo del propio movimiento en torno al que, en el que se pretende inscribir, vamos. Y eso, bueno, es un esbozo pues, bastante breve, yo creo.
Cuéntanos brevemente qué tipo de movimiento es en el que se pretende inscribir el Ekintza.
Pues el Ekintza se ascribe a la, digamos, históricamente a la corriente libertaria, no tanto como definición cerrada, sino como un concepto un tanto abierto, ¿no? Y luego en el caso concreto de Euskal Herria, pues han convivido, pues digamos, los sectores anarquistas con sectores autónomos, con incluso sectores, digamos, abertzales, pero más con una línea política más autónoma o cercano al mundo libertario, ¿no? Y eso en cuanto allí, ¿no? En cuanto al resto del Estado, del mundo, no sé cómo definirlo, pero también entra un poco de esto de lo que es el mundo libertario, pero entendido de una manera bastante, bastante abierta, no cerrada ni dogmática, ¿no? Nosotros, por un lado, conservamos un poco ese punto, digamos, por un lado internacionalista y de sentimiento de pertenecer a una comunidad política más allá de Euskal Herria, y eso es una personalidad que se ha mantenido desde el principio y que se sigue manteniendo, pero por otro lado sí que estamos muy influenciados naturalmente y defendemos también pues la pertenencia a una comunidad concreta como es la comunidad vasca con su propia idiosincrasia y sus pequeñas cositas, y a veces grandes.
Vale. Pues mira, una cosa que siempre surge es qué significa Ekintza Zuzena, ¿no? Que al fin y al cabo estamos en la meseta, como siempre decimos, y no tenemos por qué.
Pues acción directa.
Vale. Mira, una de las cosas que estamos comentando aquí, porque bueno, José ha aparecido con cajas, está distribuyéndola en varios locales de Madrid, que pasaremos a comentar luego por si alguien se quiere animar a pillársela. Era que, bueno, en la portada se habla de que es el número 39, ¿no? Entonces estaba hablando de la longevidad y queríamos preguntar un poco con hasta qué punto sigue habiendo gente del proyecto cuando empezó a caminar, cuál es vuestra tirada, un poco cuál es vuestra distribución a nivel estatal, y, bueno, comentar un poco el estado de salud de la revista ahora mismo, la periodicidad y este tipo de cosas.
Pues del proyecto original continúa solo una persona, que es a la que tenemos machacada además. Como es el que lleva más tiempo y controla mucho más, pues claro, es lo que tiene. Y luego un poco pues el estado de la salud, un poco como os he dicho antes, es también un poco reflejo del estado de la salud del entorno al que se pretende dirigir, ¿no? Y en ese sentido pues ha habido una etapa de unos años para atrás bastante crítica para la revista y yo creo también bastante crítica en general. Pero bueno, un poco esa etapa que estuvo a punto de llevarnos a finiquitar el proyecto, pero bueno, al final se solucionó con esfuerzo y con ilusión, vamos, ahí, porque había nada era gratuito, vamos. Y ahora pues estamos en una etapa un poco más esperanzadora, ¿no? Ahí también vuelvo a decir lo mismo, es que es un poco, lo nuestro es un poco reflejo del resto del entorno, ¿no? Y básicamente, pues el Ekintza se mueve en el Estado español a través de las distribuidoras anticomerciales. En ese sentido sigue manteniendo la idiosincrasia fancinera del principio, es decir, en el sentido de que es trabajo voluntario, nunca hemos tenido, tenemos liberados, no tenemos publicidad. Y básicamente eso, nos manejamos con las distribuidoras alternativas o con proyectos anticomerciales, ¿no? Se editan cerca de 2.000 números y, bueno, no se llegan a distribuir todos. Y en ese sentido ha habido una época de bajón, no tanto a nivel de ventas, porque no lo valoramos en eso, pero eso sí a nivel de la utilización que se hacía de lo que nosotros consideramos el Ekintza Zuzena, una herramienta en papel impreso, ¿no? Pues también eso ha sido un poco en todos los cambios que ha habido en cuanto a las nuevas tecnologías, el relegar el formato papel por el formato internáutico y esas cosas, ¿no? Pero bueno, en la actualidad, después de una reubicación dentro de este contexto y de estos cambios, pues vamos, somos más optimistas que hace dos números, por ejemplo, vamos, ahí, ¿no?
Pues nos alegramos. Más o menos, ¿cuántas salen al año aproximadamente?
Pues viene saliendo últimamente, pues por ejemplo esta ha salido hace un año que salió la anterior, pero básicamente entre los 8 o 10 meses es cuando viene saliendo. Parece que es, en realidad, pues es mucho tiempo, ¿no? Para una publicación que casi prácticamente muchas veces se convierte en un anuario, ¿no? Pero esto también tiene una razón, y es la razón de que no queríamos vernos sobrepasado por el proyecto. Queríamos que siempre que saliera un número saliera con una calidad mínima, con los contenidos bien trabajados y sin estar con la soga al cuello, pillados por fechas topes o lo que fuera, ¿no? O sea, trabajar de una manera cómoda pero continua, y sacar contenidos de calidad. Y eso pues lleva su tiempo trabajarlo. Aparte que lleva su tiempo trabajarlo, pues eso, una dinámica que no te queme, vamos, ahí, ¿no? Entonces es un poco por eso por lo que al final decimos, bueno, pues para nosotros no es lo importante, no es la periodicidad, o sea, dentro de unos límites, evidentemente, sino la más importante el poder ofrecer un contenidos de calidad y una revista atractiva, vamos.
Vale, pues hablando de contenidos, si nos puedes desgranar súper rápidamente un poco lo que nos podemos encontrar en este número 39 de Quincha Azucena, te lo agradecemos.
Pues sí, pues un desgrano así rápido, a medida que en este último año, o más bien estos últimos meses, han sido bastante convulsos, tanto a nivel de Euskal Herria como en el resto del Estado. Y en ese sentido, pues creo que tiene unos contenidos bastante interesantes este número, ¿no? Por ejemplo... se publica un texto trabajado colectivamente por la gente que hacemos el Ekintza Azucena, que es un poco analizar la actual coyuntura en la escena política vasca, sobre todo después de ese momento histórico en el que ETA decide abandonar las armas y el subidón, digamos, electoral que han tenido las fuerzas políticas de la izquierda abertzale, ¿no? Pues bueno, pues ofrecemos como he dicho antes, un trabajo que hemos realizado colectivamente entre los miembros de la revista y un poco analizando esta coyuntura, ¿no? Luego, por otro lado, también a raíz de la eclosión del movimiento 15M, pues ofrecemos diferentes perspectivas desde el 15M, pues perspectivas desde de compañeros de Madrid, de compañeros de Barcelona y también desde Bilbo. Visiones del 15M desde una óptica libertaria, vamos, por así decirlo. Luego también hay otro apartado en el que denominamos anarquistas en Euskal Herria, que es un poco como intentar poner al día de cómo está el estado de salud del anarquismo en Euskal Herria, qué proyectos hay qué incidencia se podría tener, o si realmente hay un espectro que se podría considerar tal, ¿no? Y también, pues, bueno, los diferentes colectivos, entre ellos también Ekintza Azucena, también ofrece una visión de cómo vemos el anarquismo en la actualidad en Euskal Herria y, sobre todo, qué perspectivas puede acariciar ahora con el nuevo escenario, ¿no? que tenemos allá arriba, ¿no? Y luego, pues, otros temas también. Hay un artículo que reflexiona sobre el feminismo y, más concretamente, una reflexión crítica, pero más concretamente sobre el tema del victimismo, que, bueno, ya en los últimos números venimos sacando varias temáticas relacionadas con este tema porque creemos que se está moviendo algo a nivel crítico y a nivel también de ruptura con un pasado, ¿no? Con un cierto pasado, ¿no? Entonces, en esta cuestión, pues abordamos este tema desde el digamos, una crítica y análisis del victimismo, ¿no? Que dentro de cómo se ha interiorizado, digamos, o se ha trabajado dentro de no solo de este movimiento, pero en concreto, en este caso, en el movimiento feminista, vamos. Luego también ofrecemos una especie de dossier sobre el mundo. Sobre el mercado del turismo, más concretamente, y eso. Y también otra cuestión bastante interesante es unas entrevistas que realizamos a diferentes gasteches, que, bueno, gasteches son centros sociales ocupados, pero, bueno, en Euskadi recibe el nombre de gasteche, y una entrevista que realizamos a diferentes proyectos también, pues, por ver cómo está esta cuestión hoy en día, en este caso concreto, en Euskadi, vamos, en Euskal Herria. Y luego así ya, pues, otros temas también sobre antimilitarismo, sobre bandidaje social, sobre salud y nutrición, algún tema también tocamos. Y luego, además, pues, Bueno, todo es, luego estaría la parte de humor, que es el LSD.
Que como... no, perdona que te interrumpa, pero no quería que se quedara en el olvido el LSD, impreso sobre papel amarillo, que algunos sí, hemos crecido con él.
De hecho, mucha gente dice que realmente el quincha azucena es el suplemento del LSD y no al contrario, vamos, ahí, ¿no? Y luego pues nuestras secciones habituales de reseñas literarias, tanto de libros como de boletines y de fanzines que ha relegado al olvido a la tradicional reseña de músicas, que como he comentado antes, cuando empezó todo esto pues había una eclosión de la música anticomercial, de los grupos, y de siempre una de las secciones fijas y atrayentes de Le Quincha eran las reseñas de música, ¿no? Pero últimamente la hemos ido relegando y prácticamente, o sea, ya no reseñamos prácticamente nada de música, sino que vemos más positivo, potencia. Bueno, también ha cambiado mucho el mundillo, digamos, de la música anticomercial y de los grupetes y todo eso, y nos parece mucho más interesante potenciar otro tipo de herramientas que...
Publicaciones y herramientas de lucha.
Efectivamente.
¿No? En general. Pues nada, para despedirnos queríamos que nos comentara dónde se puede pillar la revista. Por nuestra parte decir que cuesta 5 euros y que, bueno, aunque se llame revista, estamos hablando de 123 páginas, que es lo que comentaba antes José, casi un anuario. Hay material para leer a mansalva y, bueno, pues dinos un poco los principales locales donde se puede pillar aquí en Madrid.
Pues en Madrid se puede pillar en Madalena, el local de la distribuidora de la Madalena.
Bueno, comentar que el local anarquista Madalena, que por cierto es de donde estamos grabando hoy, está en la calle Madalena, número 29, segundo izquierda.
Y también se puede conseguir en la librería anarquista Malatesta, en Traficantes de Sueños, en Vallecas en Potencial Hardcore y los domingos en los puestos políticos de Tirso.
Pues nada, despedirnos y agradecerte que hayas sacado un ratillo para venirte aquí a hablar con nosotros y animar a la gente a que lea este número de Quincha Azucena, pero bueno, yo personalmente quería hacer un matiz también, que vaya a los locales, a los ateneos y a las bibliotecas y se eche un vistazo a los números anteriores, porque a veces muchas de las cosas que estamos pensando y que nos creemos que no hay nada, ¿no?, que estamos reflexionando sobre el vacío, pues encuentras en Le Quincha material para debatir y para darle vueltas a la cabeza e intentar enlazar los pasos hacia algún lado fructífero, que es lo que intentamos todos los que estamos en esto metidos.
Vale, pues muchas gracias a vosotros por invitarme y sobre todo muchos ánimos en este proyecto de radio que estáis impulsando desde este local.
Venga, gracias a ti.
Bueno, queremos aprovechar el programa para hacer desde aquí lanzar un saludo a nuestros compañeros de Leganés que han empezado con una radio nueva por internet, se llama Radio Raíces de Saúco y se puede escuchar en raicesdesaúco.blogspot.com si no me equivoco. Venga, un abrazo. Y ahora antes de terminar, pues vamos a hacer una sección como hacemos tantas veces con las convocatorias.
El sábado 25 a las 6:30 tenemos una charla Palestina, existir y resistir en el local anarquista Magdalena. El sábado 3 de marzo a las 5:30 un taller práctico que se llama Estrategias colectivas a la hora de hacer frente al dolor psíquico de un compañero o una compañera a cargo de psiquiatrizados en lucha en el local anarquista Magdalena. El sábado 3 y domingo 4 de marzo hay unas jornadas en Móstoles llamadas Móstoles sin petróleo en Rompe el Círculo, en calle Pintor Murillo 4, posterior. El programa de estas jornadas y más información sobre ellas en www.mostolesinpetroleo.blogspot.com.
Y bueno, ya con esto terminamos el programa de hoy. Pues nada, mandar un saludo a todas las personas que nos estáis escuchando y recordar que el programa lo podéis escuchar y descargar en cabezasdetormenta.org y que si tenéis algo que comentarnos, aportar o que os enviemos cuando hay programas nuevos, escribir a radiocabezasdetormenta@gmail.com.
Sí, yo quería aprovechar, ¿no? Que igual podíamos mandar un,
es verdad,
un mensaje a Montenegro, que bueno, que ya era hora, vaya.
Como decía la canción antes, libre al fin, ¿no?
Salud.
Salud.